Buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Vamos a continuar en nuestro breve estudio de la Carta a los Gálatas. En esta ocasión vamos a hacerlo en el capítulo número 2. Ya en la meditación anterior se había hecho la introducción del capítulo 1, donde se exponía claramente la lucha que sostiene el apóstol Pablo con aquellos falsos maestros, los judaizantes, o lo que nosotros llamaríamos los legalistas, que perturbaban a los cristianos con ciertos ritos y costumbres inútiles, que no tenían ningún provecho, y de ese modo estas personas tergiversaban el Evangelio. Y Pablo va a mostrar realmente realmente ese ardor que lleva por dentro, por lo peligroso que es en sí esta falsa doctrina y este legalismo, y lo que causa en definitiva en la vida de la iglesia. Vamos a orar. Señor Jesús, Dios nuestro, oh Dios mío, abre nuestro entendimiento. Derrama, Señor, tu ciencia, tu sabiduría, Señor, de lo alto. Pon inteligencia en nosotros para que caminemos en esta senda angosta. Oh Señor, enséñanos tú la verdad. Y no solo eso, danos la potencia, Señor Jesús, por tu espíritu, de caminar en ella y defenderla como es digno, Señor. Habla a nuestro corazón. Oh Señor, quita toda distracción de nosotros en esta hora. Padre, que nuestra atención sea captada por ti. Y todo aquello que se levanta contra ti, quítalo, Señor. Que nuestros pensamientos sean llevados cautivos a ti. Permítanos tener este tiempo, Señor, de meditación, de enseñanza, de mensaje. Sé tú, Señor amado, en la vida de la iglesia, en mí para hablar, en mis hermanos para oír. De forma armonizada, Señor, queremos ser edificados. Sé tú, te lo ruego, Señor mío, en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén, Señor. Sin ningún rodeo, Pablo, desde el principio de la carta, expone su sentir, su corazón respecto de la situación que está atravesando la iglesia en la región de Galacia. Y yo quiero hacer un repaso desde el versículo 6 del capítulo 1. Así Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que les perturban, que les agitan, que les inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que le hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Y esta primera expresión de Pablo, de alguna manera, muestra su asombro, su espanto. De alguna manera él está diciendo: estoy espantado, hermanos de Galacia, respecto de su alejamiento de la gracia de Cristo, esa gracia dispuesta por Dios a favor de los hombres, que fue testificada por medio de la predicación del Evangelio. Y más adelante Pablo va a demostrar con algunos versículos que realmente él había presentado el Evangelio de una forma completa. Es una expresión de asombro y es una expresión de dolor a la misma vez. Pablo está espantado, Pablo está dolido respecto de los hermanos de la iglesia, y no es para menos. No es para menos. El buen mensaje que Pablo les había presentado es de que tan solo por la gracia divina de Dios, tan solo por la gracia divina de Dios, los hombres van a ser justificados por medio del sacrificio de Cristo. No por obras, para que nadie se gloríe, sino tan solo por la gracia y misericordia de Dios que es en Cristo Jesús. Y Pablo lo va a mencionar a través de sus cartas en varias ocasiones. Para que quede bien claro, por ejemplo, en Efesios 2:8, él escribe de esta manera: porque por gracia son salvados por medio de la fe. Bien, por gracia son salvados por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, no de ustedes, puesto que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos 3:23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la liberación, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo había marcado y había dejado claro, les había presentado el Evangelio de manera concreta a los hermanos de las iglesias en Galacia, pero ahora, tristemente, por causa de haber sido ellos engañados, los gálatas se están alejando de la gracia de Dios, están desertando de la gracia de Dios. Así como un soldado deja un pelotón para unirse al pelotón enemigo, del mismo modo los cristianos de las iglesias en Galacia estaban dejando la gracia de Dios para irse con el legalismo, con los judaizantes, y confiar de alguna manera, no sé, infatuada, en su propia justicia. Miren, hermanos, de alguna manera Pablo está diciendo, esto es incomprendido. Pablo está diciendo, yo no entiendo, estoy espantado de la actitud de los gálatas. Renunciar, realmente renunciar al perdón de Dios para esforzarse en la carne y poder pagar así la deuda que uno tiene en la justicia divina por méritos propios. El precedente nos dice que ya un pueblo durante miles de años lo intentó y no lo logró, estando Dios en medio de ellos. La presencia de Dios estaba en ellos, la presencia de Dios prometida estaba en el arca, cuando estaba en el desierto estaba en la nube, estaba en la columna de nube, en la columna de fuego. Estuvo con ellos en el desierto, estuvo con ellos durante años y ellos no pudieron alcanzarlos, no pudieron pagar una deuda que es impagable para cualquier cristiano. La realidad es que si nosotros tuviéramos que ponernos a cuenta con la justicia divina, no nos va a alcanzar la vida para saldar esa deuda que tenemos en los tribunales de Cristo. Por más que vivamos 1000 años, no va a alcanzar, y se los voy a demostrar. El Señor Jesús ilustra de alguna manera nuestra condición frente a la justicia divina en aquella parábola que es de los dos deudores. Esta parábola está en Mateo 18:23. Yo solamente voy a usar los dos primeros versículos para ilustrar la situación nuestra, de todos cristianos allí, porque Jesús dice en esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo cuentas con sus siervos, y escuche, y le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos, si ese deudor somos nosotros. En algún punto fuimos presentados delante de la justicia divina para ver cuál era nuestra cuenta, nuestra deuda, y era 10.000 talentos. Para que se dé una idea, un denario, que equivale a 4 gramos de plata aproximadamente, era el salario diario de un jornalero. Un denario, 4 gramos de plata, podía ganar un jornalero. Al mes, trabajando los 6 días, en el mes podía llegar a obtener 80 gramos de plata el jornalero. Al año, si trabajaba el jornalero todo el año, siendo fiel, sin faltar al trabajo completo, 960 gramos de plata, ni siquiera un kilo. Entonces, un jornalero, trabajando todo el año, podía llegar a obtener un kilo, vamos a poner así, un kilo de plata. un talento, tan solo un talento, equivale a 21 kilos de plata, 21,6, 21 kilos de plata, un talento. 10.000 talentos equivalen a 216.000 kilos de plata. Y un jornalero puede llegar a obtener, trabajando todo el año, un kilo al año. ¿Cuántos años necesita trabajar para pagar 216.000? Es impagable. Lo que nos está mostrando Jesús con esta parábola es que la deuda de ese deudor es impagable. Y a menos que el rey se la perdone, él no tenía posibilidad de cancelar. Y eso somos nosotros. Nuestra deuda era tan grande que no nos iba a alcanzar la vida ni los méritos para saldar nuestra deuda con la justicia. Por eso Dios en su gracia decide cancelar esa deuda, perdonarnos esa deuda, pero no tan simplemente por borrarla, sino por computársela a su propio hijo y sacar de las arcas de su hijo esa deuda para que nosotros podamos ser libertados de esa deuda. Hermanos, eso es la gracia de Cristo. Y eso es lo que Pablo le predicó a los Gálatas. Él le dijo, la gracia consiste, ustedes han sido librados de esa deuda, de esa condenación, siempre y cuando su fe permanezca en Cristo, quien es su sustituto. Vale decir que la gracia no nos libera de la, no nos libera de la deuda, nos provee un sustituto para que esa deuda caiga sobre el sustituto. Y de esa manera, todo deudor queda justificado de esa deuda. Entonces, de alguna manera, Pablo dice, hermanos, estoy espantado de que habiéndosele perdonado tan grande deuda, gracias, habiéndosele perdonado tan grande deuda, hayan decidido en algún punto renunciar, alejarse de esa gracia de Dios para decir neciamente, yo voy a cancelar mi deuda. Uy, me voy a esforzar, voy a hacer buenos méritos para alcanzar el favor de Dios. Y Pablo dice, hermanos, eso es insensatos. Ya en el capítulo 3:1, Pablo le dice, oh Gálatas, insensatos, porque no es para menos. Alejarse de la gracia de Dios por causa de seguir esa idea judaizante, esa idea legalista, es tan perverso y es tan despreciable y es tan insensato de parte de los hombres que Pablo, de alguna manera, está espantado por esto. Estoy espantado, dice Pablo, se han alejado, han desertado de la gracia, como si fuera de la gracia alguna persona tuviera posibilidad de alcanzar a Dios. Y imagino yo que Pablo está con cierta molestia, diciendo, el que le predicó ese evangelio absurdo de querer alcanzar a Dios por méritos propios, que sea anatema, de hecho sea anatema, sea maldito. Vaya, reciba la condenación y caiga al infierno, porque no es para menos. Ese evangelio judaizante, ese evangelio legalista, estaba llevando a la perdición a los cristianos de Gálatas. En algún punto estaba amenazando la vida de sus almas, porque lo estaba alejando de Cristo para confiar en ellos mismos. Habían cambiado la gracia de Dios por el legalismo de los judaizantes, los cuales esclavizaban a los cristianos con normas, con ritos, con costumbres religiosas que no tenían ningún provecho para la vida del alma. Puede que por afuera se veían santos, pero por dentro estaban sin Cristo. Estaban tan corruptos, tan corrompidos, que no se estaban dando cuenta. El legalismo es un veneno letal para la vida del cristianismo, porque el legalismo le engaña al cristiano, haciéndole creer que por hacer tales y cuales cosas es más acepto delante de Dios. Miren, del mismo modo que una gota de un poderoso veneno, tan solo una gota es puesta en un litro de agua potable y contamina toda el agua, así una gota de legalismo puede llegar a perturbar la gracia en el cristiano, ¿sí? Lo puede llegar a contaminar y lo puede llegar a alejar. Por más pequeña que sea la gota del cristianismo, le quita mérito a la obra expiatoria. Se los voy a decir así, Cristo no necesitó ayuda, ¿sí? Para poder saldar nuestra deuda. Él lo hizo y en aquella cruz dijo, consumado es. No necesita de nuestro esfuerzo legalista para decir, mira Señor, yo te voy a ayudar en la obra expiatoria, pon tú la mayor parte, yo voy a poner mi grano de arena. Eso es anatema, hermanos. Eso es anatema. El hombre no pudo ni un grano de arena aportar para la justificación. Porque si en un punto pecaremos, nos hacemos culpable, como dice Pablo, de toda la ley. Pasando un ratito a Gálatas 5:4, dice, de Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. De Cristo se desligaron, se separaron, los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. O es por la ley o es por la gracia, pero no hay combinación entre las dos cosas. O soy un cristiano ortodoxo legalista, o soy un cristiano débil, pero que confía plenamente en la gracia de Cristo. La gracia es gratis, hermanos, y es absoluta, suficiente e infalible para todos aquellos que se apoyan en ella. No requiere méritos humanos, pero a su vez tengo que aclarar también que creer en el Evangelio de la gracia lleva al cristiano a un nuevo nacimiento, a una regeneración y santificación, ya no por obras impuestas, sino como consecuencia del obrar del Espíritu Santo en una nueva vida, ¿sí? Por un lado, el legalista se esfuerza por hacer cosas para agradar a Dios, que hago esto, que no hago esto, que esto me pongo, que esto no me pongo, que esto tiro a la basura, esto le prendo fuego y esto tengo y esto no tengo. Por un lado, eso hace el legalista para sentirse bien con él mismo. Vale decir que el legalismo lleva a la persona a endiosarse a uno mismo. Y mientras más cosas hace, más conforme se siente con él mismo, pensando que así agrada a Dios. Pero la gracia le da al cristiano la satisfacción de decir, yo no necesito hacer nada para Dios o para agradar a Dios. Pero a la vez entiendo que el Espíritu Santo en mí va a obrar, me va a regenerar, me va a cambiar y me va a transformar en una nueva persona para vivir una nueva vida. Pablo en Romanos 1:16 dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree, al judío primeramente como también al griego. Por tanto, todo aquel que se aleja de la gracia de Dios está corriendo a la muerte. Y eso es exactamente el cuadro que se nos presenta aquí con los Gálatas. De que Pablo diga en el 1:6, estoy espantado de que se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo, es que están corriendo a la muerte. Pablo le dice, ustedes están corriendo a la muerte, y ese es el cuadro que Pablo presenta. Pero bueno, los Gálatas habían sido engañados. Habían sido engañados por los falsos maestros, y Pablo dice, fueron introducidos a escondidas en la iglesia de Cristo. Hombres perversos con apariencia de piedad y credenciales humanas, ya que el texto nos da a entender que eran hombres que se jactaban con credenciales humanas. Probablemente sus credenciales eran, no, nosotros venimos de Jerusalén, nosotros estuvimos con Jacobo, con Pedro, con Juan, ellos son columnas, ellos hablaron con nosotros, ellos nos enseñaron, ellos estuvieron con Jesús, y nosotros venimos enviados por ellos desde Jerusalén, desde la central cristiana para todo el mundo. ¿Y quién es Pablo? ¿Sí? Pablo casi nunca fue a Jerusalén, ni se lo conoce por allá. ¿Quién envió a Pablo? Y entonces ellos de alguna manera cuestionaban la legitimidad del apostolado de Pablo y por otro lado presentaban sus credenciales humanas diciendo no, el evangelio verdadero es así, uno puede creer en Cristo y entender la cruz, pero a menos que se circunciden y guarden la ley el sábado y estos ritos, si no coman esto, van a ser salvados. Y era perturbador. De hecho, los gálatas fueron engañados, fueron cautivados por esas palabras. De alguna manera, ellos dijeron, no, es así el Evangelio, había que hacer esto y esto también, de otra manera no podíamos ser salvos. Sin embargo, Pablo en estos textos nos muestra que también él tiene en poco el identificarse con los hombres. Antes les declara que el evangelio que él predica no es según hombres, en el sentido de que no lo inventó un hombre, no se sentó él a crear una religión, sino que fue la pura revelación de Dios. Pablo dice, el evangelio que yo predico no es según hombre, sino es la revelación que él ha recibido directamente de Dios. Y no necesitaba ser legitimizado por hombres. Pablo mismo dice, yo cuando recibí el evangelio, cuando Dios se manifestó en mi vida, no salí corriendo a Jerusalén a ver a juntarme con los apóstoles para que ellos me tengan en cuenta. No, se fue, como ya se presentó en la meditación anterior, al desierto, probablemente al monte Sinaí, a buscar a Dios y a tener ese encuentro con Dios. En Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios que